Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repàs en titulars, com sempre, amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comissions Obreres reclama un conveni col·lectiu digne pel sector de l'hoteleria.
El sindicat ha fet un acte públic aquest matí, ho ha fet a Santa Susana per denunciar la precarietat laboral del sector. Ho ha fet al Passeig Marítim, a l'alçada d'un conegut hotel de la població. Els responsables del sindicat han presentat una campanya de divulgació i defensa dels drets laborals del sector d'hostaleria, de denúncia de la precarietat en el sector i de la situació de les negociacions amb la patronal. En parlarem amb Paco Galván, responsable ell de la secció d'hoteleria de Comissions Obreres Catalunya.
La plataforma Preservem el Maresme ha tornat a expressar el seu rebuig al nou model de gestió de les autopistes que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat.
El portaveu de la plataforma considera que l'anomenat model vinyeta per l'autopista C32 implica l'allargament del peatge d'una infraestructura que els ciutadans estan pagant des dels anys 60. Avui, ell, Antoni Esteban, ens acompanyarà en directe aquí a l'Info Migdia.
Calella pels refugiats dona 1.000 euros al projecte de menjador social de SOS Refugiados.
Serà dins d'un edifici de 7 plantes que l'associació obrirà al setembre al centre d'Atenes i que s'utilitzarà també com a magatzem de distribució d'aliments i altres productes que reparteix per Grècia i en concret els esquats. Avui sabrem què són. Ho farem en conversa amb Agustín García. Ell és el president de SOS Refugiados.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha designat mossèn Cinto Busquet com a administrador parroquial de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau.
Aquest és el pas previ que marca el bisbat abans que mossèn Cinto Busquet assumeixi de manera definitiva la responsabilitat com a rector de la parròquia calellenca. Cinto Busquet va arribar aquí a la ciutat el setembre passat davant la renúncia de mossèn Josep Gispert per motius de salut.
Comissions Obreres ha fet un acte públic aquest matí a Santa Susana per denunciar la precarietat laboral del sector de l'hostaleria. Ho ha fet al Passeig Marítim, a l'alçada d'un conegut hotel. Els responsables del sindicat han presentat una campanya de divulgació i defensa dels drets laborals de l'hostaleria, de denúncia de la precarietat i també de la situació i de les negociacions del conveni col·lectiu.
En aquest sentit, el sindicat rebutja que la patronal ofereixi un increment salarial de l'1,8% mentre la seva rendibilitat augmenta anualment un 10%. Comissions Obreres diu que la patronal del sector segueix sense assumir cap proposta del document de prioritats que va lliurar-li en anteriors reunions i que contempla, entre altres, la contractació a temps parcial, les pràctiques no laborals, les externalitzacions o també la jornada i la regulació del descans setmanal.
I en parlem avui amb el responsable d'hostaleria de Comissions Obreres a Catalunya, en Paco Galván. Bon dia i benvingut.
Buenos días.
Vostès reclamen un conveni laboral que sigui més just pel sector de l'hostaleria, és així?
Sí, estamos reclamando un convenio que sea más justo y que sea de avance. Después de estos 3 o 4 años de recesión o de pseudo-crisis que ha habido, que el sector no lo ha vivido tan fuertemente como otros ámbitos, estamos reclamando que el convenio, que ahora que se está en plenas negociaciones, que sea a la altura de cómo está el sector. Está en una época de bonanza y todo, según nuestros datos, esto va a seguir continuando así, con lo cual estamos pidiendo un convenio que se ajuste a la realidad del sector y que tenga avances y esos beneficios que está teniendo todo lo que es la hostelería y el turismo se vea reflejado mediante el convenio hacia los trabajadores.
Dèiem ara que els beneficis dels empresaris de l'hostaleria augmenta anualment un 10%, però que la seva proposta d'increment salarial és de l'1,80%. Per tant, la rendibilitat empresarial recauria o aniria en detriment de les millores salarials dels treballadors.
Correcto. Contar que en estos 3 últimos años del último convenio las subidas salariales han sido del 0,6, 0,8 y 0,9. Con estos beneficios que han habido de en torno al 10% y por encima del 10%, y todo prevé, como comentaba antes, que esto va a seguir siendo así, en este convenio tiene que haber un convenio de que esos beneficios se han de trasladar de alguna forma a los trabajadores del sector, tanto en condiciones económicas como sociales.
En què ha consistit l'acte que han fet aquest matí a Santa Susana? Han escollit una població precisament turística, no? I davant d'un hotel conegut de la ciutat, del poble.
Sí, correcto. Hemos hecho una campaña de divulgación sobre la situación del convenio en el momento en el que está, pasando hacia los trabajadores y todos los centros y hoteles que están ahora mismo por el paseo, y haciéndoles llegar la situación del convenio bajo unos flyers, unos escritos, haciéndole ver un poco cuál es la situación del convenio e invitándoles a pasar por una carpa que hemos montado aquí en mitad del paseo, pues explicando un poco la situación y viendo un poco el reflejo de a dónde queremos que este convenio llegue.
La precarietat laboral dels treballadors de l'hostaleria, en quin punt és més crític? En el tema de les contractacions, dels temps parcials i doncs que hi hagin contractes a precari, que no es garanteixi el descans setmanal o que hi hagin jornades molt intenses? Quin diríem que és el punt més extrem a l'hora de posar l'accent o de reivindicar una millora de les condicions laborals?
Pues es un poco de todo, pero el punto sobre todo es el tema de la contratación. Estamos teniendo unas contrataciones en el sector con más de un 25% de los contratos que se están haciendo son del sector de hostelería y turismo. De este 25% contamos que más del 70% son contratos a tiempo eventual, con lo cual el contrato fijo brilla por su ausencia. Y de estos contratos eventuales, prácticamente el 90% estamos hablando que son a tiempo parcial, con lo cual existe una precariedad brutal en este sentido. Contar que también que estos contratos a tiempo parcial luego no son reales, porque a la gente se le contrata a un tiempo parcial que luego en realidad prolonga sus jornadas hasta un tiempo completo o por encima de esas 40 horas semanales. Ese sería un punto muy importante sobre la precariedad que está incidiendo en las condiciones de trabajo del sector. Otro de los puntos más que tenemos y que denunciamos también es el abuso del becario o del trabajador en práctica, que no cobra absolutamente nada y está ocupando puestos estructurales en las empresas. A más, hay otro tema que también está llegando aquí a la comarca, que es el tema de las externalizaciones de servicio. Esto implica que los trabajadores del sector pasan del convenio de hostelería a un convenio de una empresa de servicio, un multiservicio, cobrando un 40% menos de salario y con otras condiciones sociales totalmente diferentes a las coberturas del propio convenio del sector.
Senyor Galván, aquest és el cas de les cambreres de pis, aquest col·lectiu que sí que ha alçat la veu?
Correcto. Uno de los puntos y exponente de esta precariedad serían las camareras de piso, pero no solo afecta a las camareras de piso, que como repito, es el máximo exponente del sector en esta precariedad, sino también está afectando a personal de mantenimiento, a personal de alimentos y bebidas, incluso gente de recepción o de oficinas, que vemos como que se van a externalizar estos servicios a otras empresas que no son propias, ya no son propias del hotel.
¿Vostès criden a la responsabilitat social dels empresaris?
Sí, lo que estamos pidiendo es que no tiene ningún sentido que una cámara de pisos pase a una empresa externa cuando la actividad principal del hotel es vender habitaciones, y vender habitaciones en unas condiciones óptimas. Entonces, estamos diciendo que si pasan esta actividad principal, se cede a un tercero, se pierde un poco lo que es todo el sentido del servicio de hotel. Por eso llamamos a la responsabilidad. No puede ser que una cámara de pisos pase de cobrar el convenio del sector en torno a los 1.000 euros, por poner un ejemplo, y de la noche a la mañana se externalice y estas personas lleguen a cobrar 600 euros. Más luego una carga muy importante de trabajo que les viene implicada al hacer el cambio a una empresa multiservicio. Esto se traduce en mayor número de habitaciones en el mismo, se supone que en el mismo tiempo de trabajo.
Ara parlava de l'externalització d'aquests serveis que es donen, diu, a la comarca. No sé si tenen també dades per poblacions, Calella, per exemple.
El tema de contratación es lo que he comentado antes. El tema de contratación está exactamente en los mismos términos. Afecta sobre todo a personal, a gente joven y el sector que está feminizado con el tema de las camareras de pisos. Pero estamos hablando de una parcialidad y una eventualidad en la contratación que prácticamente el contrato indefinido ya no existe. Más allá de un 2%.
Però des de Comissions Obreres podrien afirmar que no és una situació que es doni de forma aïllada, si per exemple el Maresme es dona en tots els municipis que basen la seva economia productiva en el turisme.
Sí, esto se ha extendido lo que es en todas las comarcas de la región que se basa en el turismo. Esto es un copiar y pegar de un modelo muy lesivo hacia las condiciones de trabajo y además no solo eso, sino que además desprofesionaliza el sector A nadie va a estudiar una carrera, una licenciatura, una diplomatura para luego acabar cobrando 600 euros o que sus condiciones de trabajo sean de una forma pues paupérrima, ¿no?
Vostès parlen d'aquest conveni col·lectiu del sector amb les negociacions que tenen amb la patronal, però què hi té a dir-hi aquí l'administració?
Nosotros a la administración lo que le estamos pidiendo es que actúe, que la inspección de trabajo actúe sobre estas situaciones, que ponga más medios para poder actuar y poder sacar a la luz todo este fraude en la contratación y todas estas externalizaciones que de alguna forma rozan la cesión ilegal de los trabajadores. Y pedimos a la administración mayor actuación por parte de la inspección.
Avui han fet aquest acte a Santa Susana i crec que la setmana que ve tenen previst un altre a Barcelona, també en referència al conveni col·lectiu, oi?
Sí, tenemos un acto en Lloret de Mar el 1 de agosto y el día 27 delante de la patronal, donde se negocia la mesa negociadora, negocia el convenio, también sobre las 4 de la tarde hacer otro acto y otra concentración de denuncia y de protesta.
Paco Galván, responsable de hostaleria de Comissions Obreres Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada.
Muy bien, muchas gracias.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La plataforma Preservem el Maresme ha tornat a expressar el seu rebuig al model de gestió, al nou model de gestió de les autopistes que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat.
El portaveu de la plataforma, Antoni Esteban, considera que l'anomenat model vinyeta per l'autopista C32 per l'autopista del Maresme implica l'allargament de la concessió del peatge d'una infraestructura que, recorda, els ciutadans estan pagant des dels anys 60. Davant aquesta situació, reclama unitat d'acció de totes les administracions, considera que la demanda principal feta des del Consell Comarcal de Racionalització no serà efectiva si no hi ha una via alternativa gratuïta pels usuaris. L'aposta de la plataforma és que ho sigui la C32.
I saludem en directe Antoni Esteban, portaveu de la plataforma Preservem el Maresme. Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Considereu un engany el model de vinyeta per la C32?
Pues sí, perquè és simplement canviar-li el nom al peatge per un altre tipus de peatge que es diu vinyeta. És la continuïtat d'un sistema que ja existeix i que no volen que s'acabi el 2021 quan acaben les concessions.
Hi ha una oposició unànime de la societat civil i també diríem política de la comarca per fer aquesta reivindicació de la gratuïtat, no?, de l'autopista.
Home, jo crec que sí, jo crec que amb l'ADN i maresmenc, vull dir, hi ha una cosa que es diu no als peatges, vull dir, jo crec que no hi ha cap maresmenc, a no ser que tingui algun interès especial, no hi ha cap maresmenc que vulgui continuar pagant després de 50 anys. És un greuge molt important, un greuge amb altres territoris, una falta de solidaritat també d'altres territoris que demostren que aquí al Maresme estem realment oblidats. Recordem els famosos 97,4 milions d'euros que ens deu la Generalitat des de l'any 2012. Recordem que ja els ha cobrat però no els ha reinvertit a la comarca i són diners per arreglar la mobilitat. Potser va ser en hora de que la Generalitat, de que la Conselleria de Territori, primer va ser amb en Santi Vila i ara amb en Rull, s'han oblidat totalment de nosaltres, van fent promeses, van tirant globus sondes, però a l'hora de la veritat no solucionen cap problema. Tenim els mateixos problemes que fa 7 anys, els diners els tenen ells, no s'inverteixen a la comarca, tenim problemes amb rodalies, amb mobilitat, amb transport públic, amb la C32 que continuem pagant i la Nacional 2, que naturalment la reivindiquem des de fa molts anys, des de moltes plataformes, inclús abans de Preservem el Maresme, perquè d'una vegada per totes especifiqui i acabi sent un carrer del poble.
Parlava vostè del conseller de Territori, de l'actual i del passat, i amb tots dos hi van tenir vostès contacte directe, van poder-hi parlar directament sobre les reivindicacions seves i extensives de tota la comarca.
Nosaltres hem parlat amb els quatre últims consellers. Primer va ser amb el senyor Nadal, després va ser amb en Recoder, després va ser amb en Santi Vila i ara és amb el Rull. I tot és el mateix, o sigui, és sí, promeses, però algú ha vist aquí al territori algun conseller mirant coses de mobilitat o simplement va inaugurar coses o fer discursos o com en Santi Vila fa 2 anys amb el famós carril bici que ningú se'n recorda ja d'això, d'aquesta famosa promesa. Parem una mica ja de tirar globus sonda, de fer declaracions per sortir als diaris i comencem a fer feina. Nosaltres el que hem demanat des de sempre és fer feina. Per això, per això vam al Maresme amb el Consell Comarcal, va intentar des de fa temps juntar a la societat civil, a la societat política, a tothom amb la declaració del Maresme i amb això estem. Volem que tothom vagi junt.
Hi haurà mobilitzacions properament davant d'aquesta situació?
Home, tot depèn de com es desenvolupin els fets, no? Perquè una imposició d'aquestes característiques jo crec que va en contra de l'aprovació el mes de gener passat pel Parlament de Catalunya d'un mandat a la Conselleria de consensuar qualsevol acte amb el territori. Això és una aprovació del Parlament. Jo crec que el senyor Rull té que complir-ho, no? I té que consensuar-ho. I clar, ens van quedar molt parats quan el mes de novembre van a Mataró i va presentar una cosa que seria pacte de mobilitat. Pacte vol dir que ha hagut un acord entre persones, no? Nosaltres no sabem res d'aquest pacte, ni nosaltres, ni els municipis, ni el Consell Comarcal, ni ningú sabia res d'això. I que van a l'entrada que li treguin aquest nom de pacte i que diguin proposta. I llavors estudiem-la.
Seguirem el cas. Antoni Esteban, portaveu de la plataforma Preservem el Maresme. Gràcies per haver atès la nostra trucada.
A vosaltres, Dino. Bon dia.
57.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores i a més de la mecànica, planxa i pintura. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella. Telèfon 93 769 1693. Taller Lluís Martí.
facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
SOS Refugiados és una de les 8 associacions a les que es destinarà la recaptació del festival acollidor La Crida de Calella. Es va crear fa un any per alçar la veu contra la situació que pateixen les persones refugiades de Síria, Iraq o l'Afganistan que es troben atrapades en països fronterers com Turquia o Grècia.
Conscienciació social i ajuda humanitària, també de material de primera necessitat, són els objectius d'aquesta associació que gestiona el magatzem d'una població grega a Atenes, una tasca que realitza a partir del voluntariat i que dona cobertura a uns 2.500 refugiats que malviuen en els anomenats squats. Són els centres on s'acullen els desplaçats que no han obtingut una plaça per entrar, diríem, en els que són els camps de refugiats habituals, Emili.
Doncs sí, Calella pels Refugiats vol donar un cop de mà a la feina de SOS Refugiados fent una aportació de 1.000 euros i en parlem ara amb l'Agustín García, que és el president d'aquesta entitat de SOS Refugiados. Agustín, bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo recibís vosotros la ayuda? Son 1.000 euros que se van desde Calella para vuestra ONG. ¿Cómo lo recibís?
Bueno, pues es una ayuda importante. Nosotros somos asociación, no somos ONG, porque el voluntariado que trabaja con nosotros tienen cierto rechazo a que nos constituyamos como ONG y obviamente pues recibimos la ayuda que recibimos económica es de pequeñas donaciones de voluntariado y obviamente una cantidad como esta pues nos viene genial y sobre todo ahora que acabamos de abrir un edificio en Atenas para convertirse en comedor social y centro de actividades con refugiados y además de albergue de voluntariado, pues obviamente nos viene fenomenal porque bueno, necesitamos ayuda en la distribución de todo el material que está recogiendo por España. Sabéis que hemos recogido ya 1.000.000 de kilos de ayuda humanitaria desde todos los lugares de España para ayudar a los refugiados. La distribución en el almacén del ENICO que tenemos está a veces es complicada, es un almacén muy grande, muy retirado de Atenas y además el gobierno lo ha vendido a una empresa privada y por tanto en septiembre tenemos que abandonarlo. Entonces hicimos un poco encaje de bolillos y conseguimos un alquiler muy económico en el centro de Atenas, cerca de la Plaza Victoria, y entonces estamos ahora rehabilitando este local. Tenemos hoy a 100 voluntarios de toda España que nos están ayudando a rehabilitar el local y luego lo vamos a poner en marcha. En septiembre empezaremos a dar en torno a 500 comidas a refugiados que están en la calle y que van a incluso salir de squads, porque las squads están en una situación también muy delicada. El gobierno quiere cerrarlas todas y muchos de los refugiados no quieren ir a campamentos por miedo a ser deportados a Turquía. Entonces, bueno, la ayuda que podamos recibir de todas las organizaciones que nos están echando un cable, pues obviamente, como puedes imaginar, lo agradecemos muchísimo, porque además estamos enviando a los propios squads, aparte de material, la comida que traemos de España y todo el material que traemos, le estamos dando fruta, verdura y huevos frescos semanalmente. El gasto que nos supone esto es enorme, porque son 2.500 refugiados que los estamos manteniendo, le estamos alimentando. Entonces, pues bueno, pues imaginaos lo bien que nos viene. Además de Calella, que es un pueblo que colabora mucho con nosotros, que ha habido recogidas solidarias de grupos que están trabajando allí y obviamente pues no os imagináis el cariño que os tenemos y lo que os lo agradecemos.
Agustín, comentabas tú que estáis trabajando, que centráis vuestro trabajo en los squats, diríamos que son los refugiados dentro de la vulnerabilidad de las personas refugiadas, podríamos decir que son los más vulnerables.
Sí, son los más vulnerables porque en los campamentos de alguna manera reciben ayuda, tienen caravanas o tienen donde están viviendo familias, tienen ayuda. Estos no han querido entrar en los campamentos, algunos por problemas con la documentación, otros precisamente por eso, porque tienen miedo a ser deportados y no quieren ir a países que les obligan a ir, sino que quieren ir a países donde tienen a su familia para reagruparse con ellos. Entonces son los más vulnerables entre los vulnerables, ¿no? Grupos de voluntarios griegos y grupos de voluntarios españoles principalmente, porque las escuelas están formadas principalmente por grupos de voluntarios griegos y españoles, estamos atendiendo a estos refugiados. Sabéis que las escuelas son edificios ocupados, bien hospitales, hoteles, que bueno, algunos de ellos no se han cedido por parte de gente privada, pero otros de ellos están ocupados, aunque el gobierno también nos ayuda, de alguna manera no genera problemas a que se estén ocupando, ¿no? Pero estamos atendiendo a esos 2.500 refugiados que están en estos squads y ahora, obviamente, hemos tomado la decisión de abrir este edificio de 7 plantas en el centro, al borde del barrio de Sarquía. Sarquía es un barrio un poco problemático porque hay grupos anarquistas que a veces generan una cierta... Bueno, es problemático, es un barrio muy especial dentro de Europa, no deja de ser una especie de núcleo independiente dentro de Atenas, ¿no? Y genera muchos problemas. Lo hemos sacado fuera de este edificio para no tener esa presión de estos grupos, tener una cierta libertad, pero lo tenemos cerquita y con mucha facilidad todo el material que va llevando a España. Tenemos un almacén grande aquí en el edificio Victoria y desde aquí pues directamente con las furgonetas, también fruto de donaciones, ¿no? De grupos de voluntarios, otra del pueblo Hernani que nos pagó esa furgoneta, pues trasladamos todo el material que nos está llegando de España. Ahora mismo está recogiendo. Hoy se han llevado a cabo dos recogidas y lo trasladamos a este centro y desde el Victoria lo distribuimos directamente a las escuadras y a refugiados que tenemos en pisos o por las calles, ¿no? Y ahora al hacer el comedor solidario, pues todos esos refugiados que están por la calle y que a veces malviven, pues por lo menos que tengan un plato caliente al día.
Oye, evidentemente, por los medios de comunicación, esa lluvia constante de informaciones sobre la situación de los refugiados en Europa no es tan intensa como meses anteriores, pero nos comentáis toda la gente que estáis trabajando allí, justamente en los campos de refugiados, vosotros en los squats, que la situación es, si no tan, más crítica.
Sí, porque ellos ya se han cansado, les falta la esperanza, ¿no? Desde España es muy difícil de ver lo que está pasando aquí, ¿no? Porque a mí me parece, primero, es un orgullo el saber que en Atenas prácticamente el 90% del voluntariado que está teniendo los refugiados es español. No sé si sois conscientes de que son griegos y españoles. O sea, aquí no hay gente de otras nacionalidades. De vez en cuando te encuentras un italiano, te encuentras un estadounidense, pero realmente el voluntariado español está haciendo una labor fabulosa. No sabéis lo que significa que 100 chavales y, bueno, y gente mayor también, profesores, tenemos médicos aquí trabajando como voluntarios, que en un verano, en vez de marcharse de vacaciones a pasarlo bien, se cojan y se gasten un billete bastante caro, porque ha subido mucho este verano, y que se estén dedicando a rehabilitar un edificio, no sabéis el poder la labor que están haciendo y la generosidad, ¿no? Dedicarle el tiempo a rehabilitar un edificio que se va a utilizar para refugiados. 100 voluntarios están trabajando ahora mismo en el edificio Victoria para rehabilitarlo y llevan así ya un año entero. Es que prácticamente llevamos un año que el voluntariado SOS nos está ayudando, pero ahora generosamente se está entregando para poner este edificio cuanto antes, que va a servir de albergue de voluntarios y también para dar de comer a los más vulnerables, entre los vulnerables que son los refugiados que están en la calle, porque las calles de Atenas están llenas, los rincones de Atenas, las esquinas están llenas de refugiados que no tienen ayuda de ningún tipo, ¿no? Entonces, sí que queríamos que supierais, ¿no?, hasta qué punto, aunque los medios de comunicación a veces no llegan, que sepáis que el movimiento de voluntariado español en Atenas es absolutamente extraordinario, que la generosidad de los chavales de 17 años, chavales de 20 años, que están trabajando con nosotros, sudando día a día para pintando las paredes, quitando escombro, es absolutamente alucinante y que es a veces una pena, ¿no?, que esta labor tan bonita y que además atrae a otros jóvenes, pues no se sepa en España lo que está ocurriendo. El germen de generosidad que hay aquí en Atenas no te lo puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. Hasta los propios refugiados de los squads se aprenden palabras españolas y nos hablan porque es mucho lo que nos agradecen y además nos lo dicen, no solamente la ayuda que le estamos dando, sino el sentirse apoyado, no sentirse solos cuando tiene un problema, cuando tiene que ir al médico, poder contar con nosotros es extraordinario, y poder ir a los squads y a desarrollar talleres como el que empezamos mañana, un taller de barro con una alfarera que viene de España, y poder ir a las squads y poderte comunicar no solo en inglés, sino también en español, porque está petado de voluntarios españoles, pues es algo como muy emocionante que a mí personalmente me llena de alegría y de orgullo, ¿no?
Agustín García, presidente de SOS Refugiados. Por cierto, nos atiendes directamente desde Atenas, ¿no? ¿Dónde estáis trabajando?
Sí, estamos en Atenas, al lado del edificio Victoria, donde están todo ese montón de voluntarios trabajando para los refugiados.
No, gracias por atender nuestra llamada hoy, Agustín. Y mucha suerte.
Venga, un abrazo. Gracias.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha designat mossèn Cinto Busquet com a administrador parroquial de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau.
És el pas previ que marca el bisbat abans que mossèn Cinto Busquet assumeixi de manera definitiva la responsabilitat com a rector de la parròquia. Ell mateix explica en què consisteix el nomenament.
Significa agafar de manera formal i oficial la responsabilitat de la parròquia, que ja ha efectes pràctics doncs, des del passat setembre, des de la festa major doncs, ja estava exercint, però el titular de la parròquia ha estat sempre aquest curs passat, mossèn Josep Gispert, però ara amb això doncs, ja amb la renúncia que ha fet i els altres càrrecs que el bisbe li ha encomanat, doncs, jo ja assumeixo també de forma formal la responsabilitat de la parròquia.
Actualment i des de la renúncia al setembre de l'any passat de mossèn Josep Gispert per motius de salut, Cinto Busquet porta el dia a dia de la parròquia, ara està a punt de complir un any i el balanç que en fa és molt positiu.
El calellenc Miquel Velázquez queda quart al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Artística en la modalitat d'anelles fixes. El gimnasta de Salt Gimnàstic Club va quedar-se 50 dècimes del tercer classificat del també català Uger Carreras.
Velázquez va obtenir la sisena posició en terra, la novena en barra fixa i l'onzena posició en paral·leles. En els estatals disputats a Valladolid aquest passat cap de setmana també va participar la seva germana Ariadna Velázquez, que en categoria de nivell 2 va quedar 24a de la classificació general. Va segellar, doncs, una actuació meritòria, tot just sortit d'una lesió. El seu millor exercici el va fer a la barra, quedant en 19a posició.
Gràcies, Dolors.
Fins demà.
Fins demà. El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui la jornada ve marcada per un temps que continua sense complicacions en relació a la jornada d'ahir. Si apareix algun núvol serà poc important, núvols primets al llarg d'aquest matí, més sol a la tarda i situació també tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar. Avui els vents ho faran del component sud, lleuger sud-oest, fins i tot de cara a la segona meitat del dia, mentre que la situació marítima estarà dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures continuen sense grans canvis i fins i tot avui les màximes podrien pujar lleugerament respecte a les d'ahir, per tant, amb aquests valors que fregaran els 30 graus a les hores centrals del dia i primeres hores de la tarda. Temperatures que, d'altra banda, són normals pel mes de juliol. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs s'espera un dia força semblant al d'avui, probablement amb alguns núvols més, però seran de tipus alt i mitjà, per tant, de precipitació, res de res, i sí que tindrem això, un dia una mica més variable, especialment durant el matí i migdia. De cara a la tarda, probablement tindrem més estones de sol, i tot això amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar. Els vents ho faran de mar cap a terra i la mar que tornarà a estar dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, més o menys com les d'avui, malgrat l'augment dels núvols, l'ambient continuarà càlid i la xafogor molt marcada. Demà passat, dijous, el sol es tornarà a imposar, el sol dominarà durant tot el dia i això farà que altre cop les temperatures màximes puguin pujar una miqueta més. Puntualment es podrien passar dels 30 graus al centre del dia i primeres hores de la tarda de dijous, sempre de forma puntual, per tant, unes temperatures que no deixaran de ser les que toquen en aquesta època de l'any, però no per això, no, doncs seran unes temperatures càlides, que també vindran acompanyades de molta xafogor. En definitiva, una situació que ben poc ha de variar al llarg dels pròxims dies, que continuaran marcats per l'absència de pluges aquí al Maresme i per unes temperatures força càlides.
Arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.